Buenas noches a todos, vamos a empezar el curso. Y espero que hayan retomado fuerzas, ánimos, para seguirle con las clases que hemos llevado. La verdad es que me da gusto verlos otra vez. El curso que vamos a ver se llama De Moshe a Moshe. No ha habido otro como Moshe, ¿ok? Tal cual tomé el nombre de un curso que yo tomé en Israel, que así se llama, en la Universidad de Hebrea de Barilán. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se llama de Moisés a Moisés? No hay otro como Moisés. Y entonces hay algo que de veras muchos de los judíos pensadores coinciden, que no sabemos quién le puso así a Moisés, o sea, a Moisés Ben Maimón, el Rambam. Realmente nadie sabe quién le puso ese título de Moisés a Moisés, pero le queda muy bien y todo el mundo coincide que le queda muy bien. ¿Por qué? Porque después de los, fíjense de dónde sale esta idea de Moisés a Moisés, es que después de los protagonistas bíblicos, o sea, de Moisés y toda la Biblia que está escrita, obviamente como sabemos canonizado el Tanaj y todo esto, después de él, el siguiente que revolucionó la Torá, el siguiente que revolucionó el judaísmo y la manera de pensar, fue Moisés Ben Maimón, o sea, el Rambam. ¿Okay? Entonces, por eso se le llama de Moisés a Moisés, no ha habido nadie como Moisés. ¿Okay? Y lo que queremos entender en este curso es, pues, ¿qué lo hace a él tan único? ¿Qué lo hace tan importante? ¿Quién sacó la frase? No lo sabemos. Escribió muchos libros, ahorita vamos a ver, en este curso va a ser un curso detallado, tengan paciencia. Sí, va a ser un curso muy detallado, vamos a ver el contexto histórico, vamos a ver su vida, su obra, vamos a ver sus avatares, vamos a ver por qué, cómo, quién lo antagonizaba. O sea, vamos a realmente hacerle un ituaj, vamos a hacer una cirugía al pensamiento de Rambam. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante hacer esta cirugía? Porque según muchos pensadores, judíos y no judíos, lo que hace falta hoy en día es un Rambam. ¿Qué era Rambam? Rambam era un hombre que le decían Anesher Agadol. ¿Qué es Anesher Agadol? El águila grande. ¿Okay? ¿Y por qué le llamaban Anesher Agadol? Porque tenía una visión muy, muy lejana, ¿sí? O sea, con mucho alcance, como pocos tenían. Así como un águila que tenía mucha visión, mucha vista. ¿Okay? Y entonces así le llamaron, no en su época. Okay, ojalá lo hubieran llamado así en su época. A Rambam le llaman así muchos siglos después, cuando se dan cuenta que todo lo que dijo, que todo lo que habló, ¿sí?, tenía una gran, gran visión de la verdad, tenía una gran visión de la necesidad, de lo que necesitaban las comunidades judías del mundo a raíz de los acontecimientos. Entonces, Anesher Agadol se lo gana después por esa gran visión que tiene. ¿Okay? Y entonces, la pregunta es, ¿quién era él? Y la segunda pregunta es, ¿quién tomó su lugar o quién debe de tomar su lugar? O sea, siempre tiene que haber alguien en el judaísmo que tenga esa visión grande. Y les digo una gran sorpresa, muchas veces esos que tienen una visión grande no van a ser reconocidos en su época como grandes iluminadores. ¿Sí? Van a ser reconocidos muchos años después. ¿Por qué? Porque son mentes avanzadas, simplemente son gente que tiene su mente mucho más avanzada que otras. Y entonces el común y corriente, incluso de los sabios, o sea, estamos hablando no de gente común, no estoy comparando gente común con gente iluminada con gente iluminada, ¿sí? O estudiosos o doctores, hay muchos emergentes, ¿no? Ustedes si ven, y así les llamo yo porque me gusta el término natural, en los árboles, en la selva, en el bosque, hay muchos árboles. Y a esos árboles que sobresalen de la selva, si los viéramos de arriba, de las copas de los árboles, hay de repente un arbolito que sube, y de repente hay otro arbolito que sube. Esos se llaman emergentes, son árboles emergentes. ¿Okay? Así son las personas, o sea, son gente emergente. Ahora, ¿qué tienen esas personas emergentes? Y lo voy a seguir hablando de la misma manera en que lo hablo con el medio ambiente y con la naturaleza. Esos árboles, ¿por qué crecen tanto? ¿Sí? ¿Por qué crecen tanto? Porque tienen dos cosas, ¿ok? Todos están hasta aquí, ustedes ven una selva desde arriba y de repente hay uno que crece más. Ese que crece más es porque tuvo la casualidad o tuvo la pericia, el mismo árbol, de recibir por el mismo lado, o más bien la misma intensidad, dos cosas. Luz, ¿ok? Luz de arriba y agua de abajo, ¿ok? O sea, quiere decir que aquí tenemos el sol y aquí tenemos H2O. O sea, eso es lo, de eso vive un árbol, de agua y de luz, ¿ok? Y entonces, ¿qué quiere decir agua y luz? Agua y luz quiere decir el mundo espiritual y el mundo material. Y entonces, eso los vuelve emergentes. Eso es lo que vuelve a un árbol.
Convertí en términos judíos, el agua representa la Torah y la luz significa la visión, ¿no?
No. Te voy a decir que está bonito, pero no es lo que iba a decir.
Me inspiró.
Está bonito, pero no es así. Es justamente, es parecido, pero yo lo que pienso es así. Es que esto es el mundo espiritual. O sea, aquí sí la luz es el mundo espiritual y el agua es el mundo material. O sea, quiere decir, aquellos emergentes realmente son aquellos que pueden conectar el cielo y la tierra. Aquellos que se quedan en el cielo, ¿sí? No son emergentes. Aquellos que se quedan en la tierra no son emergentes. Solamente son emergentes, son esas personas que sobresalen de los demás, aquellos que conectan la luz y el agua, el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, ¿okay? Y el Rambam era un experto, era un artista en ese arte, ¿okay? Y eso es lo que en ese momento no había nadie parecido a él, ni mucho menos, ¿okay? Ni mucho menos. Ahora, les voy a enseñar una, ¿cómo se llama? Una foto del Rambam. Este es el Rambam, para que lo tengan, ¿sí? ¿Sí lo ven o no? Sí, pásenlo si quieren para que lo vean bien. Este libro lo compré enfrentito de esa imagen, o sea, es una estatua, que no sé si han ido a Córdoba, ahí está la estatua del Rambam, que a mí se me hizo muy impresionante verlo porque yo no lo conocía bien, y entonces, está muy, muy, muy padre la escultura. Hay una red en Fez, ¿no?
En Fez. Ah,
¿verdad? Sí, y entonces, por más que, o sea, yo sé que no debemos de tener imágenes de nada, ¿no? Eso sí, no vaya a negar que veneramos a Román por su imagen, pero sí es importante verle la cara a alguien tan antiguo, ¿sí? Que vivió hace 1000 años, entonces, bueno, pues verle una cara real y, pues entonces ya sabemos de quién estamos hablando. ¿Ok? Bueno. Mientras pasan aquí la fotografía del Rambam, hay algo muy, muy, muy importante. Se llama Moshe Ben Maimón, ¿ok? ¿Por qué se llama Moshe Ben Maimón? Porque los apellidos en esa época no existían. Los apellidos empezaron hace de 200 años para acá, empezaron a haber apellidos, ¿sí? Antes no se llamaban apellidos, se llamaban como se llamaba el papá, ¿no? Entonces Maimónides, todos saben que quiere decir como Fernández, González, Hernández, todo lo es con terminación SZ, quiere decir hijo de, ¿ok? Entonces González es hijo de Gonzalo, y así es todo. Por ejemplo, así le llaman a Maimónides y así le llaman a Nachmanides, ¿sí? Que es hijo de Nachman, y Maimónides, hijo de Maimón. Gersónides, hijo de Gersón, Rabenu Gersón, es totalmente español, ¿ok? Es totalmente español. Por eso es en español se le llama Maimónides y en hebreo...
O sea, Martín es hijo de Martín.
Sí, todo.
Hijo de Hernán,
hijo
de...
Todo, así es. Y eso viene de España, exactamente. ¿Ok? Entonces, sí, por eso se llama Maimónides. No le estamos ni faltando al respeto, ni es como... nada, o sea, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, ¿cómo me dices Maimónides? No, pues así lo decían, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Dónde nació?
¿Eh?
Nació en Córdoba en el año 1135, ¿ok? 1135, y hay otra fecha por ahí que está ahí más o menos, que es la de 1138.
¿Ok?
No, 1135, y según Astarot, que no les voy a explicar ahorita que es Astarot, es otra cuenta judía, nació en el 1138. Pero bueno, más o menos vivió en esa época, ¿ok? Es importante acordarse más o menos la época. O sea, nosotros cuando estudiamos y damos contextos históricos, no es porque sea una clase de historia, es simplemente porque nos tenemos que ubicar en la época. Entonces, si nació en el 37, o nació en el 38, o en el 35, para nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no hay que estar como muy fijado en todos esos detallitos, nada más el que es muy obsesivo de la historia, pero realmente para contexto, para entendimiento no necesitamos. Ok. Todos saben en esa época, por eso no es exacto, unos dicen 1135, otros 1138, nada más les voy a contar como cultura general. En esas épocas había un colofón, quiere decir que uno escribía libros y nada más se ponía al final del libro, se ponía a quién se dedicaba el libro, ¿sí? Y se ponía, digamos, el año de la muerte de la persona que lo escribió, ¿ok? Y por otro lado, en las tumbas se pone el año, en las tumbas se pone el año de la muerte, ¿sí? Y no se pone el año de la vida. Entonces, ¿qué se hace? Se ponía en el año de la muerte en la lápida, se ponía el año de la muerte y se hacían cuentas hacia atrás. Se hacían cuentas hacia atrás, más o más menos, ¿no? Y se decía, no, pues, y por eso ahí se fijaba su año de nacimiento, ¿okay? Entonces, más o menos, nadie sabe exacto cuánto vivió, exacto, cuánto tiempo exacto, ¿okay? Pero bueno, ese es el dato, ¿okay?
¿Qué estaba pasando en el mundo en ese...?
Ahorita es lo que vamos a ir. En la época, es el mundo de quién, del Islam, ¿sí? Es la Edad Media y es la época de dos fenómenos muy importantes. Uno se llama el Imperio Islámico, ¿sí? Y el otro se llama las Cruzadas. Y tenemos que entender esos bien esos dos fenómenos. Y para eso, ¿el librito quién lo tiene? A ver, ábrelo.
Quiero leer este libro. Oye, vamos a leer dos páginas de este libro. Vamos a leer este libro. Este libro está muy bonito porque se llama Yo Maimónides, ¿ok? Yo Maimónides, que si él está hablando de su propia biografía, que es un poquito nomás, para que entendamos un poquito su contexto. Y en vez de que se los cuente, digamos, lo vamos a leer del libro, ¿ok? Fuerte.
No era el Imperio Musulmán, ¿cómo le llamaban?
Los mamelucos.
No.
Los moros.
La Edad Media, los siglos de oro.
Otomán.
Islam.
¿Sí?
Sí. Vale.
Mi nombre es Moisés Ben Maimón y me conocen como el Sefaradí. Mi nombre es Moisés Ben Maimón, aunque casi todos me llaman Rambal. Por acortar tan largo nombre con esta acronimia que aprovecha las iniciales de ellos. El Ram, abreviatura de Rabí, es porque soy rabino. Con frecuencia añado mi nombre al apelativo Sefaradí cuando firmo, porque nací en Sefarad. Es hermosa tierra que mis contemporáneos musulmanes llaman Al-Andalus. Soy hijo del también rabino Maimón Ben Yosef Alayán. Él era juez en Córdoba y procedía de una ilustre familia. Descendía de la noble estirpe que arranca del mismo David. Tuvo la suerte de estudiar en Lucerna como el maestro Yosef Alevi Ibn Midas. Ahí se encontraban las mejores academias de su época. A él le debo mucho de lo que sé y de lo que soy. Nací de su primera esposa, hija de un carpintero. Por lo que me cuentan, pues no lo conocí. Murió cuando me dio la luz. Sucedió el 14 del mes de Nisan del año 1135. Curiosa coincidencia, la de mis padres. Un rabino, experto talmudista y una carnicera. O sea, combinación aquella. Sobre todo sabiendo de la sólida formación de mi padre por haber estudiado en el centro más importante de los estudios talmúdicos de Sefarad. Y eso que Lucena, al igual que Córdoba, ya no era lo que había sido. Sin embargo, desde ahí llevarían su saber al resto de Sefarad y a todo el mundo, sabios como Abraham Ben David y Meir Ben Yosef y Ibn Mega, y mi padre mismo. Lucena era como centro importante de estudios, incluso sustituyó a Córdoba. Pero las almohades fanáticos e integristas la tomaron en 1148 y los judíos tuvieron que huir para salvar su fe y su vida, ya que esta peligraba si no se hacían musulmanes.
Ok, fíjense lo que le pasa a Rambam. En esa época hay una, vean su mapita, hay una guerra muy importante porque estamos en medio de las cruzadas. Las cruzadas, como todos sabemos, son los cristianos con, aquí hay más mapitas, son los cristianos contra los musulmanes, ¿no? Exactamente, los moros con cristianos. Ahora, si se fijan en el mapa donde está escrito aquí con pluma, ¿sí? Vamos a ver que está Córdoba arriba, está en hebreo, ¿ok? Pero está arriba, está la ciudad de Córdoba donde Maimónides nació. Vamos a ver que toda España en esa época era una época de oro puro de desarrollo iluminista judío, ¿ok? O sea, en Lucerna, en Córdoba, en Gerona, o sea, hay muchísimas ciudades donde hay muchos sabios que ni siquiera conocemos.
¿Lucerna qué es?
Lucerna.
No,
no, no, en España. En mismo España había un lugar que se llamaba Lucerna. Yo me imagino que todavía está, que se llama Lucerna, así como Gerona, ¿no? ¿De quién es? ¿Quién nació en Gerona? A ver, ¿alguien sabe?
Serrat.
Bueno, Serrat nació en Gerona y también el Nachmanides nació en Gerona, ¿ok? Entonces, fíjense. Entonces tenemos varias ciudades aquí que todas están en el sur. Ojo con eso. Todas están en el sur, porque en el sur estaba la región de Al-Andalus. ¿Okay? Al-Andalus era Andalucía, exactamente. Y entonces Al-Andalus es un nombre árabe, porque estaba regido por un califa y luego por un sultán. ¿Sí? Entonces todo eso lo vamos a entender, porque todo estaba dividido, el reino islámico, el imperio islámico, primero se dividió por califatos. ¿Okay? Y después de dividirse por califatos, hubo sultanes que reinaban por región. No había un rey para todo el imperio islámico. De hecho, no había un solo líder, sino había varios líderes en el imperio islámico. Entonces, la región de la... ¿Perdón?
¿A qué equivale hoy en día un califato?
A un estado, a un gobernador, a un jeque. Hoy se dicen jeques. ¿Sí? Antes se llamaban califas. Lo que pasa es que el califa viene de una estirpe directa de Mahoma, por eso se llamaba, por eso era califa. ¿Okay? Pero fíjense cómo, oigan este detalle, vean lo que dijo aquí el libro, de qué se enorgullecían los maimónides, los maimón, de que venían del rey David, ¿sí? Lo mismo que tenían los musulmanes. O sea, nosotros vivimos bajo el imperio musulmán y muchísimas ideas las compartimos con ellos. Muchísimas ideas de culturales, étnicas culturales, usos y costumbres. No necesariamente sabemos quién era el que la inventó, ¿sí? Sabemos nosotros en el Talmud que para nosotros era muy importante el linaje, ¿sí? Lo sabemos por la destrucción de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que Rabbi Yohanan ben Zakkai le pide a Vespasiano que le deje el linaje de Rabán Gamliel. Sí, eso es 1000 años antes de esto, ¿no? Pero me refiero que todos vamos a ver rasgos muy, 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 muy igualitos entre uno y otro, otra cultura. La religión es diferente, con unos pocos cambios en esa época, ¿ok? Ahora, vamos a ver entonces en el mapa cómo estamos casi en el sur de España. Ahora, como dijo Marjorita, hay una insurrección, por decir algo, de los almohades. ¿Quiénes son estos almohades? Son unas tribus, ¿sí?, que son también musulmanas, que viven en el norte de África, ¿sí? Aquí luego aquí en el norte de África, donde tenemos Túnez, donde tenemos Marruecos, ¿sí?, sobre todo esos dos países. Y entonces todos estos países del norte de África son mucho más beligerantes y son mucho más fanáticos en religión que todo el imperio islámico, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué sucede? Hay una ciudad muy importante que se llama Santiago de Compostela. Santiago de Compostela está al norte de España, ¿sí?, que donde salen de ahí las cruzadas, ¿okay? De ahí salen las cruzadas también por fanatismo. O sea, es un tiempo fanático, es un tiempo que todos son ultra religiosos, ultra. ¿Sí? ¿Perdón?
Hasta el día de hoy, sí.
Ahí sí, hasta el día de hoy, pero aquí me refiero que en general el tiempo, ¿sí? Sí, Santiago de Compostela, pues, es una sede religiosa muy importante, hasta ahorita, ¿no? Pero todo, ¿por qué hasta ahorita es así? Porque está llena de iglesias que se construyeron en esa época. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hay en el Imperio Islámico en ese momento, todo es religioso. ¿Okay? Hay unos fanáticos y unos menos fanáticos. Y todo lo que pasa en el mundo cristiano empezó a ser muy, muy fanático con las cruzadas, ¿okay? Por el deseo de recobrar los lugares sagrados. Todo es una efervescencia religiosa, sí.
Una pregunta rápida de eliminar. ¿No es un poco incongruente con enorgullecerse del linaje de David cuando David viene de un linaje muy humilde?
Es que David era un linaje muy humilde hasta que se hizo rey. Y ya lo voy a dejar de ser.
Entonces, ¿no? Dios eligió un rey del linaje más humilde.
Porque es nuestro rey David Melech Israel, Jai Bekayam. O sea, no es un rey más. Nadie se enorgullece del rey Saúl. Nadie sabe si venimos del rey Asaf, o del rey Menashe, o del rey Yehoyakim, o Hizkiyahu, que fueron grandes reyes también. Nadie se enorgullece, ni sabe, ni busca uno la conexión a esos reyes. El rey David, ¿por qué es importante? Porque el rey David en la tradición judía es el que va a traer la qué. La redención, ¿sí? Entonces, uno que si se cree, o si se piensa, o si se sabe que viene del rey David, entonces es parte de esa como esperanza, ¿no?, de traer la redención a Israel, y entonces le daban mucho lugar a ese concepto, ¿okay? Ahora, fíjense esto, regresando al contexto de la época, entonces hay un movimiento así, hay una sismicidad histórica en ese momento. Quiere decir que realmente los cruzados, los moros, todo el mundo está peleando por territorios para conquistar, y a todos los que con todo el territorio conquistado, ¿qué hacían luego?
Imponían
su religión, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? como los cristianos van bajando de Santiago de Compostela, ¿qué hacen los almohadines estos? Se cruzan el mar, ¿sí? ¿Y llegan a dónde?
A la judería.
A la judería, directo a la judería, que es Andaluz. O sea, en Andalucía. Todo es Córdoba y todo lo que está alrededor. ¿Okay? Y entonces, estos empiezan a cambiar un poquito, la dinámica, ¿sí? Y la tolerancia. Y entonces todo ya no es como antes, ya no viven en conjunto, ya todas esas épocas de oro que de repente, si ahorita vemos cómo creció el Rambam en Córdoba, ¿sí? En sus años muy, muy tempranos, vamos a ver, ahorita sáltate si quieres un capitulito, y va. Ahorita vamos a entender lo que es la mirá, o sea, la atmósfera de la que se vivía en Córdoba en tiempos cuando el Rambam era pequeño.
Córdoba es mi ciudad.
No, otra vez no.
Daral Ulum significa casa de las ciencias. Así denominan a la ciudad donde nací. Córdoba, orilla del Guadalquivir, apoyada en la sierra, la capital de Al-Andalus. De la que Ibn Hazal escribió allá por el año 1948, que era la ciudad más grande de Al-Andalus, que no tiene equivalencia en todo el Magreb, sino en el creciente fértil en Siria y en Egipto. Por la cantidad de habitantes, la extensión de su superficie, la amplitud de los ojos, la limpieza de los lugares, la arquitectura de las mezquitas, el gran número de baños y alhóndigas. Naturalmente, la Córdoba en la que nací había sufrido ya numerosas revueltas y expolios. Al-Andalus se hallaba desmembrado completamente en diferentes reinos, y el esplendor califal de aquellos otros tiempos perdió su brillo. Aquella ciudad más grande de Occidente ahora era solo una sombra de lo que antaño fue. Y cuando yo salí de ella con mi familia, la esperanza de volver a su antigua nobleza no era sino un sueño estéril. Fueron pocos los años que viví en Córdoba, pero los fundamentales en la vida de un hombre. Ahí, con la ayuda de mi padre, fui poniendo cimientos a mi existencia y a mi personalidad. Cimientos sobre los que después edificar la casa entera de mi pensamiento y de mis razones. La vida política estaba muy convulsionada. La decadencia reinaba por doquier. Sin embargo, los judíos, por encima de todas esas vicisitudes, conocimos el tiempo más glorioso de nuestra vida en estas tierras. Los musulmanes que ahora ocupaban nuestra ciudad eran bereberes fanáticos. Con la guerra civil y las invasiones que se suceden tras la caída del califato, son saqueados muchos palacios y las ciudades palatinas de Medina al-Sahira y Medina al-Sahara, la gran biblioteca que al-Hakam II reunió y en la que parte tenía nuestro libro jefe, Hazdai y Nishatur, fue destruida. La casa de las ciencias ya no era sino una sombra de lo que fue.
Perdón, ¿quién era Hazdai? ¿Alguien sabía quién era Hazdai? Este Hazdai es muy importante. Hazdai es el que descubrió el reino de Kusar. El reino de Kusar, y si lo van a ver, el reino de Kusar está aquí arriba en el mapa, que dice en hebreo Kuzarim, ¿sí? Arriba del mar Caspio, del mar Azor, del mar Negro, perdón. ¿Sí? Ese es, dice Mamblejet Kuzarim. Y aquí está todo el reino. Ahora, este Hazdai era realmente el, ¿saben quién era? Era como el tesorero, el jefe de finanzas, el secretario de finanzas y el secretario de aduanas del sultán, ¿okay? O sea, era la persona más influyente y cercana al sultán, era judío, erudito en la Torah, ¿sí? Científico, y aparte era como hoy sería un economista de primera categoría, ¿no? Y entonces era la persona más allegada al sultán. Eso le hizo, este cuate le permitió a la comunidad florecer en todo Andaluz. Él fue básico. Para entender el esplendor de los judíos en España, tenemos que entender la figura de Hazdai. ¿Sí? Hazdai le permitió, por su gran carisma y talento y sabiduría, etcétera, que todos los judíos vivan bien, que todos los judíos sean respetados, honorables, ¿sí? En esa época, ¿sí? con las leyes musulmanas, o sea, había leyes musulmanas que bajaban al judío de nivel, pero no se cumplían, o sea, había leyes escritas. Por ejemplo, un judío no podía cargar una daga. Por ejemplo, un judío no podía... Y la daga no era porque sea de defensa. La daga era un símbolo de poder y de alcurnia. O sea, la daga era un uniforme. Era como vestir hoy joyas. Hoy como vestir.
No,
sí, es como hoy ponerse medallones, etcétera, etcétera. O la gente que usa cosas muy caras. En esa época era una daga. Aquel que tenía dagas era alguien más arriba. Entonces el judío no podía ser aquel. Y no podían subir a caballo. Pero, ok, esas pequeñas cosas que como lo hacían como dhimmi, le llamaban dhimmis, le llamaban como ciudadanos de segunda, estaban escritas, pero nadie las sentía. los árabes no, fuera de ciertos brotes por aquí y por allá, los árabes no sentían eso por los judíos, y todo lo contrario. O sea, teníamos personajes tal cual, ¿sí?, que desde el principio del Imperio Islámico hasta el final, ¿sí?, de la Edad Media, estoy hablando de Hasdai, desde Hasdai al principio hasta Barbanel, Don Isaac Barbanel, al final del año 1400, todavía teníamos gente como aquel la Barbanel, que era el mismo caso, el mismo puesto, la misma, digamos, relación con la reina Isabel y que Hasdai tenía con el sultán. ¿Ok? Sí.
La casa de las ciencias tiene una sombra de lo que fue. Los almoravides la conquistaron. El reino de Córdoba, que surge desde el deslumbramiento califal, había sido defendido por el de Sevilla en 1091. Los almohades que conquistaron la ciudad cuando mi familia ni yo habitábamos ya en ella, en 1162, quisieron devolverle la capital de Al-Andalus, deteriorada y con mucho menos habitantes. La conocí yo en mis años infantiles, y los judíos que desde muy antiguo estábamos en la ciudad, nos sentíamos ahora como en un lugar inhóspito y tanto extraño.
Porque además aquí vamos a ver entonces que cuando hablamos de que Rambam estaba en Córdoba, no era la Córdoba de antes, o sea, no era esa Córdoba que hablábamos de su época de oro, no, el Rambam vivió los últimos años de la Córdoba de oro, los últimos momentos, ¿ok?
Resuenan en mis oídos los versos de Abraham y de Ezra. ¿Cómo fue abandonada la ciudad de Córdoba y convertida en mar de ruina? Ay, sobre Esparaz se batió una calamidad desde los cielos, mis ojos derraman agua. La amplia judería de Córdoba, al costado del Alcázar, cerca de la principal mezquita de la ciudad, tenía su acceso por la puerta de Bab al-Yaud.
Un segundo. ¿Vieron quién dijo esa frase? Ibn Ezra. ¿Saben quién es Ibn Ezra? ¿Lo han oído? Es uno de los grandes comentaristas de la Torá. Ese es el más doctor en la gramática de la Torá de todos los tiempos. O sea, si ustedes oyen la explicación de Ibn Ezra, que también era de Córdoba, entonces van a ver cómo tenía una gran erudición, gran erudición en la gramática de la Torá, ¿ok? Y vean cómo dice, lo puedes regresar a cómo decía, porque quiero, ¿qué dice Ibn Ezra de Córdoba cuando se cae Córdoba?
¿Cómo fue abandonada la ciudad de Córdoba y convertida en mar de ruina?
¿A qué le suena?
A Eja.
A Jerusalén, ¿ok? O sea, los españoles, eso que es muy importante entender, los españoles hicieron su nuevo Jerusalén en España, ¿ok? O sea, los judíos españoles hicieron un nuevo Jerusalén. De hecho, se llevaban las llaves de su casa, ¿ok? Porque ellos juraban que iban a regresar. ¿A qué les suena? A Jerusalén, ¿sí? O sea, no es normal ese amor que se derrocharon hacia su patria, ¿sí? Y aunque les fue mal, y aunque al final de cuentas tuvieron que salir, siempre quedó esa España de oro. Siempre quedó en la mente de todos ellos que se fueron con muchas suertes distintas a muchos lados del mundo, ¿sí? Siempre quedó en España como si fuera Jerusalén, incluyendo a Ibn Ezra. No era una... ¿Por qué estoy diciendo Ibn Ezra? No era un síntoma de asimilación, ¿sí? O sea, que se sentían como decimos nosotros en Berlín, ¿no? Que los berlineses se sentían, antes del holocausto, se sentían más alemanes que judíos. No, aquí no era así. Se sentían plenamente judíos, pero plenamente españoles, ¿no? ¿Okay?
¿Es el mismo Ibn Ezra de Toledo que era la esquina del rey?
No sé, hay un Ibn Ezra, pero salió de Córdoba. ¿Okay? Ok, bueno, esto es nada más para que más o menos nos demos un poquito de idea, ¿sí? De cómo se narra esa ciudad, ¿sí? Ahora, ahí en esa misma ciudad, donde antes había habido muchísima cultura, donde era, como le llaman, la puerta de las ciencias, o sea, que realmente, imagínense Córdoba en esa efervescencia cultural iluminada, había otro gran sabio. ¿Cómo se llamaba este gran sabio, que no es judío? Se llamaba Averroes, y es muy importante, Averroes. Y quiero que avisen desde anterior, Averroes es contemporáneo a Rambam. Averroes era niño con Rambam. Averroes pudo haber jugado con Rambam en la calle, para que me entiendan. O sea, Averroes, que fue un gran aristotélico y neoplatónico, pudo haber jugado en la misma callecita con el Rambam, ¿ok? Y los dos salieron siendo gente muy, muy iluminada, y eso es lo que nos dio la ciudad de Córdoba, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, ¿qué pasa con el Rambam después? ¿Se va? ¿Por qué se va? ¿Alguien sabe por qué se va?
Pues por la situación, ¿no?
por la situación. ¿Y entonces a dónde se va?
Egipto.
Antes de ir a Egipto, suben al norte. ¿Por qué suben al norte? Porque realmente en el norte estaban los cristianos. Todavía no...